Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Estamos un domingo más en Lubina Joven Radio. Ya febrero por fin, ¿no? La semana pasada aún estábamos en enero y pues bueno, ya, febrero. Soy Adrián Siliceo, otro domingo en Lubina Joven Radio. Tenemos en la parte de producción a Juan Carlos Castillo como el productor, como operador de cabina a Hugo Molina y a Luis Montes. También le mandamos saludos a nuestros compañeros que no están el día de hoy, a Marisol Gutiérrez, María Ponce, Ilse Castillo, Samantha Lamas y Adrián Curiel. El día de hoy tenemos un tema que
es rarísimo. Primero dije, ¿Adrián Curiel? Nunca sí, le decimos raro. Adrián.
No, es Luis.
Sí, Luis Curiel.
Pero
Luis Curiel.
Sí, Luis Adrián.
Es que me acordé de su otro nombre por mí.
Sí.
Tenemos el tema que es los libros ilustrados, que en un momento se los vamos a explicar. Pero, pues bueno, ya hablaron aquí ahorita por la pequeña confusión del nombre de Adrián. Pero pues tenemos aquí a mi lado izquierdo
a Juan Carlos Castillo, buenas tardes.
Por acá está Tonatiu Figueroa, buena tarde.
Y antes de que se presente, hay que presentarlo como sí, se sí, debe, claro, porque sí. Lubina Joven siempre ha sido como un espacio que llegan conductores, algunos se van. La pandemia nos quitó 3 conductoras que por cargas de trabajo tuvieron que irse. Y luego, bueno, fueron llegando nuevos, 2 de mis compañeros.
Hola.
Entran aquí nosotros en la suplencia. Y hace unas semanas estaba por acá Iram Osiris como tallerista de Prepa 10 y ahora regresa para integrarse al equipo de Lubina Joven Radio. Bienvenido, Iram.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Pues hay que decir también que además de los libros ilustrados, que es el tema, vamos a escuchar hoy producciones de 2 preparatorias y con ellas cerramos el ciclo 2023B de Talleres Lubina Joven. Escucharemos piezas de la preparatoria número 4 que tuvieron como tallerista a Ángeles Bautista y a
el maestro Luis Rico.
Luis Rico, que fue el tallerista de la otra prepa, que es la preparatoria número 2. Así es que pues hoy los vamos a escuchar a ellos y a ellas en esta emisión de Lubina Joven Radio. ¿Y qué les parece si comenzamos con la primera producción de esta tarde? Que es
por parte del Preparatoria 4, El crimen de la calle Redmayne, por parte de Daniela Valencia.
Vamos.
El crimen escarlata de la calle Redmayne. Fue descrito como algo sobrenatural. Las sirenas de los carros de policía mantenían a los vecinos espiando por las ventanas. La calle Redmayne se había pintado con la desgracia. Un padre lloraba desconsolado a la banqueta enfrente de su casa, tembloroso, descorazonado, destrozado. La policía quedó helada ante la escena, grotesca y salvaje. El aire se sintió pesado con el hedor metálico de la sangre que flotaba en el baño. Azulejos manchados, un lavabo roto, un espejo estrellado y una bañera. A los forenses les temblaron las manos. Parecía un primer asesinato, el bautizo de un asesino. El escarlata brillaba por encima de las baldosas blancas encharcadas del suelo, y 2 cuerpos descansaban en el borde de la bañera. Se sintió un ambiente religioso y macabro en el motivo de este horror. Una madre y su hijo descansaban rígidos, y frente a ellos, una bañera repleta de sangre escarlata, ponzoñosa y ya fría. La brutalidad del asesino ensombreció las fechas decembrinas. La mujer de 37 años y su pequeño hijo de 2 años solo demostraban cuán despiadado era este asesino. La expresión de la madre era angustiosa. Los detalles mareaban. Y al niño le habían robado la expresión. Y la tragedia pareció ser tragada por un monstruo sin luz que se vestía de humano y salía impune del asesinato, huyendo como una larva entre alcantarillas. En estos días, donde el frío te secaba la piel, también secó los corazones. El crimen escarlata de la calle Redmayne sigue sin resolverse.
Me llamo Daniela Valencia, soy de Prepa 4. Etsu Shirome como pseudónimo. Me encanta escribir horror y terror. Pienso que escribir las cosas oscuras que sentimos y darle una forma nos ayuda a ser mejores personas y tener más paz con nosotros mismos. La música, la pintura y la escritura son mis grandes pasiones y espero estar compartiéndolas con todos ustedes.
El autor de la semana.
El autor de la semana.
Bueno, acabamos de escuchar la primera producción y la sección que sigue, pues está bien padre, porque Juan Carlos nos presenta a un autor que a mí me gusta mucho. La verdad es que no he seguido su obra escrita, pero cuando yo estaba chico compraba unas revistas que me encantaban, las revistas Big Bang, y que tenían muchísimas ilustraciones de este hombre. Juan Carlos, nos vas a presentar a Bev, ¿verdad?
Sí, hoy me toca a mí presentarles al autor de esta semana, que es Bernardo Fernández, mejor conocido como Bev. Y bueno, les cuento, él nació en la Ciudad de México en 1972 y cuenta que él proviene de una familia de lectores en donde en su casa siempre había libros, pese a que sus papás no se dedicaban a nada relacionado con la literatura, eran o son ingenieros. Y entonces, bueno, había libros, pero para él era común que le compraran cómics, que es, digamos, como de chico lo más atractivo, ¿no? Porque luego los libros escritos no les llaman tanto la atención. No. Y bueno, cuenta él que desde niño dibujaba y había la clásica de, yo creo que este niño va a ser arquitecto porque le gusta dibujar. Sí, claro. Y él decía, no se veía siendo arquitecto. Pero siempre estuvo presente el dibujo en su vida. Y un día, una tía suya que es periodista lo lleva a entrevistar a Elio Flores, que es un monero muy reconocido. Y entonces él platica con el señor, le muestra cómo trabaja, que él lo que hace Elio es cartón político. Y entonces Bev, de niñito, de preadolescente, dijo, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Después se daría cuenta que no es lo suyo el cartón político, porque más bien lo que quería era contar historias a través de los dibujos, y estudia finalmente diseño en la Universidad Iberoamericana, allá en la Ciudad de México. Después, ahí en la universidad, con otros chicos que estaban en su carrera, comienzan a publicar, autopublicar fanzines, y él sobre todo lo que hacía era los guiones y alguien más los ilustraba. Y entonces dijo, bueno, creo que lo mío posiblemente sea escribir cuentos. Y así lo empieza a hacer, pero se dio cuenta de algo que un poco todavía sucede, y es que los cuentos no llevan a ningún lado porque casi nadie quiere publicar cuento, y que en ese entonces los cómics, y además un cómic mexicano, no tenía mucho futuro porque no había quien lo publicara. Y entonces él entró a trabajar a una agencia de publicidad, de hecho fue socio con alguien y tenía una, y se debatía entre seguir en eso que efectivamente daba recursos o seguir su sueño de publicar cómics. Sabía él que no iba a poder llegar a espacios como Marvel porque sus dibujos son como un poco caricaturizados, entonces no entraban en el estilo de estos estudios así súper conocidos. Él empieza primero a escribir justamente o a publicar novelas que son puro texto, no hay ilustraciones. Primero es Tiempo de Alacranes, que es una novela policíaca, y años después, bueno, Tiempo de Alacranes fue en el 2005, y años después le sigue Hielo Negro en el 2011, en el 2013 Cuello Blanco y en el 2016 Azul Cobalto. Estas novelas, digamos que están de cierta manera relacionadas, todas son novelas policíacas. Y es muy diferente lo que van a encontrar en su, creo que es su primer novela que escribió, aunque no sé si es la primera que se publicó, que se llama Gel Azul, que es una novela de ciencia ficción súper cortita y que se lee muy rápido y que recientemente acaba de rescatar del olvido el Fondo de Cultura Económica porque ya estaba descatalogada y era casi imposible de conseguir. Y ahí pues es un Bev que yo lo entrevisté en la FIL cuando se presentó esa novela y decía que él reconocía a un Bev muy enojado con la ciudad que habitaba en ese entonces, y él lo veía reflejado en esta novela. Yo, la novela con la que lo conocí se llama El ladrón de sueños, que está editado por Almadía en el 2008. Y es una novela para adolescentes, bueno, de adolescentes y adultos, que habla sobre un videojuego que termina metiéndose en la cabeza de los que lo juegan y les provoca pesadillas.
Hay como casi todos, pero más doloroso, supongo, ¿no?
Un poco, pero es sumamente atractiva y atrapante esa novela, y yo creo que todavía se puede conseguir. Y luego hay otra novela con la que ganó un premio que se llama Ojos de Lagarto, que esa ya es como para un público más adulto y tiene que ver con la comunidad china que llegó a Mexicali, pero está... entra la fantasía porque hay dragones que están por ahí viviendo en el submundo de Mexicali. Entonces está muy interesante. También ha sido antologador de, por lo menos de las que yo recuerdo, son dos antologías. Una se llama Los Viajeros, 25 años de ciencia ficción en México, que está editada por SM. Y en Almadía publicó, o bueno, fue antologador de 25 minutos en el futuro, que es una antología de cuento de ciencia ficción norteamericano. Y años después, ya cuando empezó a haber más movimiento en cuanto a la novela gráfica y a los cómics, es que edita y empieza a publicar, por ejemplo, 1874, que es una novela gráfica muy cortita. Y luego en el 2014, Sexto Piso le edita Un Cool Bill, que es una novela gráfica en la que habla sobre el escritor William Burroughs, que en alguna etapa de su vida vive en Ciudad de México, asesina a su esposa en un accidente, un juego claro, ahí medio accidente. Torpe. Y entonces lo que hace Bev es ir contando la historia de este personaje, de cómo vivió en México y de la relación que él tiene con un escritor al cual admira cuando descubre que ese escritor pues pisó los mismos sitios que en los que él habita, nada más con varios años de diferencia. Tiene también la novela El Instante Amarillo, que habla sobre el ser diferente, y me parece que su última novela gráfica es de 2017 y se llama Habla María, en donde cuenta su relación con su hija que está dentro del espectro autista. Oh, yeah. Entonces va desde que les dan la noticia a él y a su exesposa y cómo... es que descubren ellos, digamos, la diferencia en su hija y cómo trabajan con ella.
Vamos, pues tiene mucho trabajo.
Además, ¿no? Lo primero que vas a encontrar en su bibliografía pues son novelas solamente con texto, y ya conforme vamos acercándonos a los tiempos actuales empiezan a llegar las novelas gráficas. Y bueno, también él, para terminar, hace novelas o novelas gráficas en las que los dibujos son suyos y el texto también, y colabora en otros proyectos en donde solamente las ilustraciones son de él, como este libro de Sexto Piso que se llama La Calavera de Cristal, cuyo texto es de Juan Villoro y las ilustraciones son de Bev, o tiene otro que se llama Matar al Candidato de Francisco Hagenbeck, es la historia, y Bev hace las ilustraciones, muy diferente a lo que había venido haciendo en su estilo. Y esa novela gráfica habla sobre el asesinato de Colosio. Entonces, como que para todos los gustos y sabores y colores tiene Bev en su bibliografía.
Muy dinámico, ¿eh?
Sí. Yo, si tienen como la duda de por cuál iniciar, diría que con El Ladrón de Sueños o más... si no les gustan las novelas tan largas, puede ser Gel Azul, que es muy rapidita. Creo que tiene menos de 100 páginas o cerquita de las 100 páginas. Y se lee muy, muy rápido.
Sí, tiene como 89, algo por ahí.
Sí, está muy rápida. Y además es muy entretenida y muy ameno, como que no paras de querer saber qué es lo que está pasando ahí.
Sí, no, está completamente... te va la cabeza cuando la inicias y cuando la terminas, ¿no?
Creo que sí. Pues vamos a irnos a un corte de estación, acompañados justamente de su voz, leyendo el primer capítulo de esta novela Gel Azul.
Hola, soy Bernardo Fernández, Bev, soy... historietista y soy escritor. Voy a leerles el primer capítulo, que es muy breve, de mi novela Gel Azul. Deseo convertirse en célula. Al instante era una membrana llena de protoplasma que viajaba por los conductos que irrigaban el ala cartilaginosa de un pteranodón. Dinosaurios, qué vulgar, pensó. Se transformó en neurona. Sintió un impulso eléctrico recorrer hasta la última ramificación de su nueva anatomía. se abandonó al placer de la sinapsis. Después de algunas horas, o días, o meses, se hartó de las experiencias citológicas. Contra su costumbre, se lanzó hacia adelante en complejidad evolutiva, pero no demasiado, razonaba. Una medusa fue la decisión lógica. Nadaba tranquila en las tibias aguas de aquel océano de un solo ocupante. Pocas cosas gozaba tanto como fundirse en morfologías ajenas para descubrir otros mecanismos de percepción. Por eso le extrañó sentir su cuerpo celentéreo, invadido por una sensación humana allá en su entrepierna. No le dio mucha importancia. Al hartarse, se lanzó hacia la superficie. Tras atravesarle, era un insecto alado semejante a una libélula. Revoloteó entre galaxias y nebulosas para luego regresar a la red, ese caos infinito de millones de voces y presencias. Aunque le aburría comunicarse con otros, entabló conversación con un hombre cuyo cuerpo era de metal líquido. Al descubrir que en realidad se trataba de una mujer, aleteó hacia otro lado. No soportaba a los que fingían ser del otro sexo para ligar. Encontró una ciudad de cristal poblada por insectos metálicos. Transformó su exoesqueleto de quitina en placas de cobalto y voló entre las torres transparentes. Abajo, por las calles, vio arrastrarse a una cucaracha de hierro oxidado. Nunca había visto que alguien tomara un aspecto similar. La curiosidad vencedora la hizo aletear hacia los suelos. «Tienes una forma poco común, ¿no?», preguntó, flotando a poca distancia de su interlocutor. «Toda esta frivolidad me abruma. Antes me divertía, pero ahora me deprime», repuso la cucaracha lúgubre. «Aquí nadie se deprime», contestó ella. Molesta, elevó de nuevo el vuelo. Como siempre, encontraba aburridísima la red. No entendía que hubiera gente que pasara todo el tiempo ahí, sobre todo existiendo el nuevo software que permitía al usuario generar a voluntad sus propios paraísos artificiales sin depender de los sueños eléctricos de otros. Ya nadie necesita comunicarse con nadie. Alabados sean todos los dioses, pensaba, mientras se convertía en un unicornio para alejarse de la red, retozando por un valle lleno de hongos multicolores.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
No sé, se siente el vacío, invade mi pecho, no dejo de pensar,
si estoy mal o bien,
si estoy mal o bien,
si estoy mal o bien,
no lo sé, quiero arreglar mi mente y todo estancar.
Irreversible, quiere la sangre fluir en este corazón, tristemente lastimado por un suceso irreversible que lo ha apuñalado.
Nos perdimos,
nos perdimos.
Yo sería la villana de cuentos o vidas, por este amor libertador. En otro mundo quizá estaré a tu lado, porque los dos sabemos Virvirinisi Sebdig, pero no nos encontramos. Te voy a amar sinceramente hasta que mi alma se marchite.
Mi alma, tan hermoso como la luna, como un cálido abrazo. Su corazón es un paraíso que consuela mi alma, abrumada y destrozada. Unión, tan hermoso como el atardecer. Y tan misterioso como la ofuscación, que atrae mi alma con mucha pasión y calma a este corazón. Soy Monse Vizcarra, de la Escuela Preparatoria número 2, y escribo porque me hace sentir bien, me hace desahogarme, me gusta y es una salida del mundo.
Regresamos a Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar una producción de una de las muchachas de Prepa 2 y vamos a empezar a recomendar libros. En esta ocasión estamos hablando de libros ilustrados y pues me gustaría que tú, Siliceo, comenzaras a platicarnos qué es lo que nos traes a recomendar.
Pues qué bueno que te guste, pero a mí no me gusta tan a ti. No, bueno, en esta ocasión yo traje un libro que se llama Thor y el poder de Mjolnir, que es más que nada de la colección de mitos vikingos por parte de Gredos. Comúnmente ya Gredos ha estado sacando varias colecciones que sacan por cada mensualidad, va saliendo un libro, bla, 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 bla. Uh-huh. En esta ocasión, pues, es de los mitos vikingos. Y este es el primero, en la primera parte de la colección, en donde nos dan a presentar a Thor. Y cómo es que adquiere, pues, su poder, cómo es que adquiere el martillo legendario que le da las habilidades o que lo ayuda. Y dentro del texto vamos a encontrar diferentes cuentos, porque después en la misma colección viene con otros dos volúmenes en donde presentan más historias de él. Pero en esta ocasión viene con 5, que es Viajeros Inesperados, Se Desata la Tormenta, Los Regalos de Loki, El Poder del Trueno y Protector de los Hombres. Además, donde viene con 2 apartados, que es una galería de ilustraciones que te dicen de qué trata cada ilustración. Y pues esta es la parte interesante de este libro y pues la parte de la colección, que te muestran algunas ilustraciones de los personajes, de cómo se ven en ciertas escenas. Por ejemplo, aquí se ve una parte de donde está Thor festejando con alguno de sus compañeros, o en una larga caminata durante, no me acuerdo bien el nombre del lugar, que es el Reino Nevado, en donde están los gigantes de hielo, y que se ve a lo lejos pues el Reino de Hielo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la única parte que no me agradó mucho de este libro es que no te menciona como el título, si es una ilustración de alguien o algo. Viene como muy fuera de lugar esa sección. Solamente sirve para, pues, lo que es el libro ilustrado, ¿no? Para darle una imagen al texto. De ahí en más, el cuento que más me gusta, o bueno, no sé si considerarlo como cuento, porque si mal no recuerdo, los mitos nórdicos son más como canciones, ¿no? ¿O estoy yo mal?
No, sí, pues se configuraban esas leyendas como muchas veces como poemas para cantarse,
ajá,
¿no?
Ajá. Pero aquí ya lo vemos más en narración. Ajá. Algo pues más común, más fácil de leer. Uh-huh. Quiero dar a entender, o quiero creer yo, que esta colección pues se basa más para que las personas jóvenes pues se interesen en este tipo de mitos y leyendas. El que a mí me gusta más es el que se llama Los Regalos de Loki, porque te muestran cómo Loki, no como esta idea o imagen que tiene Marvel del personaje, sino un Loki un poco más interesado en cómo es el poder llegar a Thor de una forma más sana, pero sana en cuestión de regalarle algo que no le vaya a servir o hacerle mal a Thor. Parte de sus travesuras, parte de su rivalidad, pero Thor en esta parte no se da cuenta porque es un poco despistado en esta ocasión, porque le gusta beber, como muchos de los dioses nórdicos. Entonces, en la mayor parte del tiempo en este relato, pues se la pasa un poco subido de tono, pero logra frustrar como las intenciones de Loki en los regalos. Estos regalos, uno de los regalos es parte de dos hermanos herreros, que es los nombres, no se los quiero mencionar porque son nombres muy extraños para mí de decir, pero son 2 hermanos herreros de la mitología nórdica que se encargan de hacer la mayoría de las armas para los guerreros de los nórdicos y de los demás, de los 9 reinos, si mal no recuerdo. Y Loki va con ellos al principio para decirles de que quiero un regalo, quiero darle otro, una herramienta, no te especifica cuál es, a Thor. Ok, se la vamos a dar, pero Loki la hechiza para que al momento de que cuando Thor la quiera usar, pues le ocurra algo malo. Y así sucesivamente con los otros regalos, pero pues Thor, por su forma de ser, lo descubre por pura suerte, y Loki pues se frustra y pues decide abandonar otra vez a Thor y él seguir en su propio camino. Entonces les recuerdo, es Thor, el poder de Mjolnir, por parte de la colección de Gredos, de colección Mitos Nórdicos.
Muy bien. Y Iram, ¿cuál va a ser tu primera recomendación?
Mi primera recomendación es una reinterpretación de la obra de Lawrence Stern, la de Vida y Obra del Caballero Tristram Shandy, ¿no? Ahora dibujada e ilustrada por Martin Rosen. Está algo interesante, ¿no? Supongo que está dirigida completamente a un público más infantil, porque precisamente en Tristram Shandy la expectativa de que la novela o como tal el libro no debe de ser un libro, o todas las cosas donde están no deben de estar donde están. Y todas estas cuestiones que pues nos pueden alterar un poco la percepción de la idea de la novela y todo eso es lo que se juega ahí, ¿no? Lawrence Stern. Sin embargo, aquí ya es completamente basada en la historia, ¿no? Dibuja desde cómo nace, cómo agarra la hoja del té el papá y etcétera, etcétera, etcétera. Y lo dibuja un poco interesante y nos va mostrando pues eso, ¿no? Su vida. Y lo que me molestó un poco el libro es que el marmolado no está en el centro, ¿no? Bueno, algo padre de Lawrence Stern es que al jugar con esto te dice, no, pues para mi novela yo quiero que el marmolado esté en el centro, ¿no? En vez de ahí pegado a la portada del libro, ¿no? Sin embargo, en este libro sí está en la portada del libro, ¿no? Que eso me gusta algo un poco, ¿no? Y no hay un espacio para que tú puedas dibujar, que eso tampoco me gustó mucho. Y en la novela de Lawrence Stern, pues sí hay. Y pues eso, ¿no? Esa es mi primera recomendación. Creo que es una gran introducción a una obra literaria bastante pesada. Creo que, obviamente, sin Lawrence Stern, sin los irlandeses, no estaríamos donde estamos en cuestión de la experimentación con el género de la novela. Pero creo que para un público infantil entender esta obra un poco más digerible, o para cualquier persona, es algo muy importante, ¿no? Y me gustó mucho cuando la leí.
Muy bien. Pues apenas estas son las dos primeras recomendaciones. Nos vamos a ir con una producción más de preparatoria número 2 de Frederick Gael, que se llama Amar Duele, y después de ello nos vamos a un corte de estación.
Amar duele. ¿Por qué? ¿Por qué me aferro a ti? ¿Por qué me duele más estar contigo que dejarte ir? Me lastima más pensar en ti cada noche que simplemente intentar olvidarte.
Intentar olvidarte. Olvidar, olvidar, olvidar,
olvidar. ¿Por qué no le puedo decir simplemente a mi corazón que se olvide de tu persona? Por más mal que me hagas, no puedo dejar de amarte. Me niego a soltarte por alguna razón, aunque eso lastime mi corazón. Tienes ese algo que me atrapa y me encanta, pero me doy ese golpe de realidad y me fijo que es una farsa. Pensar en ti me excita, pero mientras más pienso, más me lastima. ¿Qué puedo hacer contigo si me demuestras que sí eres para mí,
pero que no eres para mí?
Soy Frederick Coronado, de la preparatoria número 2. Me gusta escribir, ya que soy una persona creativa y siempre he buscado la forma de compartir mi creatividad con otras personas.
Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Satán. Nadie tiene una sonrisa tan tosca como tú. Lo contrario, un ser de luz. Me quitas mi esperanza. Miedo tengo de ti. Me tapo con cobijas para no escuchar tus quejas, pero ni así me dejas dormir. Más terror tengo cuando escucho las cadenas subir por las escaleras. Le grito, largo, largo, pero pasa ignorando mis clemencias. ¿Alguien me está escuchando?
Satán, Satán acaba de llegar. Satán, Satán se alimenta de mi ingenuidad.
Samir Alcalá, prepa número 2. La razón por la que escribo es porque lo que no puedo decir con palabras, lo escribo. Es mi manera de no quedarme callada.
Regreso en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar a Technicolor Fabrics con su canción Tiernos, y anteriormente, después de que regresamos del corte de estación, escuchamos por parte de Preparatoria 2 el texto llamado Satán, por parte de Samir Alcalá. Antes de continuar con las recomendaciones, les recordamos que el tema del día de hoy es libros ilustrados, libros que tengan algún contenido ya gráfico,
que abone para el texto, para la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues ahora vamos a escuchar a Tonatiuh. ¿Qué recomendación tienes, Tonatiuh?
Bueno, está medio chistoso porque...
¿Cómo que chistoso?
Sí, 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 porque me... Pues ahora traigo pura poesía.
¡Ay, no!
Otra vez. ¡Qué bien!
Sí, sí. Voy a recomendarles un libro de Roald Dahl en el que se recopilan algunos poemas que están incluidos en sus novelas infantiles. En La fábrica de chocolate, El ascensor de cristal, en El melocotón gigante y otros libros que tiene por allí él. En este libro que Conaculta, bueno, por entonces cuando existía Conaculta, se publicó para las salas de lectura, recopila varios de los poemas y vienen ilustrados con ilustraciones de diferentes autores que le entraron y que también están publicados en las novelas de donde sacaron los libros. Y que está muy padre porque son muchos estilos diferentes. Tiene en cada poema que se incluye por aquí, tiene las ilustraciones, tiene el título, tiene el de dónde salió, de qué novela, y pues se acompaña de... Ah, pues además aquí sí dice qué ilustrador participó en cada ilustración, ¿no? Lo que es buenísimo porque pues hay que darle su crédito también a quien
dibuja. Además todas están a color, ¿no? Por lo que
sí,
voy viendo.
Es un libro muy padre porque estaba muy colorido. A mí me llamó mucho la atención cuando lo encontré. Y lo he usado en clase cuando quiero llevar poesía porque... Bueno, es muy llamativo, las imágenes me encantan y bueno, Roald Dahl es como un genio de la imaginación, entonces a mí me gustan mucho sus historias y para los niños es muy padre, los adolescentes también, el leer estas novelas, pero después acompañarlas con estos dibujos tan variados, tan padres, pues la verdad es que a mí me emociona mucho. A mí me gusta mucho la historia de las brujas y me gusta mucho Matilda, entonces por aquí de repente ahí... unos dibujos de las brujas todas feas, verdes, como se describen en la novela. Por ahí hay también como las canciones de... Recordarán por allí, si no la novela, tal vez la película del melocotón gigante, en el que los insectos cantan sus canciones. Bueno, pues aparecen aquí, ilustradas con el cien pies comiendo durazno o comiendo todo lo que le guste comer, ¿no? Entonces, es muy padre. Además, la variedad de estilos, no sé, ahí me encantó. El libro lo van a encontrar en salas de lectura. Por allí yo estoy seguro que tiene que encontrarlo también en los libros usados. Es una edición de Alfaguara en conjunto con Aculta y las salas de lectura. Pero bueno, Alfaguara lo tiene que tener por allí. El libro se llama Poemas y Canciones y pues es de Roald Dahl, con su montón de ilustradores que le han acompañado.
Sí, seguramente quizá en las bibliotecas, pero ya en las librerías... Puede que no, ¿no?
Puede que no sea tan fácil, pero yo quiero todavía pensar que si es de Alfaguara, por allí alguna edición tiene que quedar.
¿En internet?
Ojalá.
Ah, bueno.
Pero bueno, en las bibliotecas públicas y las salas de lectura, sí, por allí lo van a encontrar, porque estos se hicieron para las salas de lectura del estado.
¿Y se llama?
Se llama Poemas y Canciones, de Roald Dahl.
Muy bien. Y ahora, ¿cuál es tu segunda recomendación?
No, está bien. Mi segunda recomendación, pues, es un clásico de aventuras, que pues es por parte de Julio Verne, que es que es El viaje al centro de la Tierra, ya iba a decir otro, y dije no. El viaje al centro de la Tierra por parte de Julio Verne, que pues mucha gente ya lo va a conocer, ya sea por las películas que han salido, las referencias que se han hecho, o pues la historia en sí, ¿no? De un científico que quiere viajar después de descubrir unos pergaminos. Y pues no va a viajar solo, va a viajar con su sobrino y con otras personas que lo van a acompañar para descubrir si los pergaminos, las coordenadas que se le dan, la información que se le dice, le dan la oportunidad de descubrir el secreto que oculta el planeta. Si hay adentro vida, si está hueca o qué sucede adentro. Dentro del viaje, pues tenemos a los protagonistas, que es Axel, que es el sobrino, Otto Lidenbrock, que es el tío, el científico, bueno, no es un científico, sino un minerólogo, si mal no recuerdo, que se embarcan en esta aventura y pues la aventura empieza desde que salen de la casa prácticamente en donde vivía, en una parte en el norte de... Ay, se me olvidó este nombre, de Pensilvania. Y pues se van a las coordenadas que dice el pergamino, que pues estas coordenadas o esta historia se entrelaza mucho con también otras historias que tiene Julio Verne, porque se hace mención de varios personajes. Dentro de la historia, pues recordemos que el minerólogo, pues se van a una montaña, de la montaña entran a una mina, a una cueva, de allí descubren que van cayendo muchos kilómetros hacia el centro, se podría decir, y pues se van topando con vegetación, objetos y animales que pues en el exterior ya no existían o que pues no sabían de su existencia. Este libro yo lo tengo de manera electrónica, lo conseguí por parte de Google Books, pero es por parte de la editorial Random Penguin House.
Ah, Penguin Random House.
Ese, siempre cambio los nombres de la editorial esa. La editorial del pingüino.
¿Y las ilustraciones son abundantes o...?
Sí, pero en este caso las ilustraciones no son como anteriormente en otras ediciones por parte de diferentes editoriales, que se ve en un estilo en blanco y negro, con un detalle más correctamente hacia cómo se ven las partes humanas en algunos casos, porque se ven los personajes, sino es más caricaturesco porque va dirigido un poco más a un público infantil o a un público adolescente. Es abundante, sí, te muestra también mapas, el recorrido que hacen los personajes, cómo llegan a ciertos lugares, las imágenes de los animales, que pues en su caso son animales prehistóricos, tanto dinosaurios, etcétera, etcétera. Una de las escenas muy conocidas, que también viene en otros libros, en otras ediciones del Viaje del Centro de la Tierra, es cuando se topan con los hongos gigantes. En estos hongos gigantes, pues la ilustración que siempre se ha visto es del lado izquierdo los hongos y enfrente pues las personas dibujadas muy, muy, muy pequeñitas. Y en esta ocasión recrearon muy bien esa imagen para algo más pues infantil, caricaturesco, pero se ve exactamente igual. La única diferencia pues es el color, porque aquí ya hay color. Entonces les recuerdo, el libro se llama pues El Viaje al Centro de la Tierra por parte de Julio Verne, de esta manera electrónica por Google Books, de la editorial, ¿me la recuerdas?
Penguin Random House.
Eso, la editorial del pingüino.
Bueno, y seguramente en Julio Verne es de los que te vas a encontrar varias de sus obras ilustradas, ¿no? Por otra editorial con mayor o menor calidad se pueden encontrar fácilmente.
Sí.
Y si no lo quieren ilustrado, en Porrúa son muy accesibles. Eso sería, si se quieren evitar ahí el gasto. Bueno, vamos a ir a escuchar nos vamos a ir a un corte de estación así derechitos. Y al regreso tenemos la última pieza, en este caso será de la preparatoria número 4. Volvemos.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos. Lubina Joven Radio. Lubina Joven Radio.
Seguimos.
El caso Flowerhead. Siempre hay gente que apoya al bueno o al malo. Yo apoyo al escritor. Dos exploradores caminaban por el bosque. La noche caía sobre ellos. Mientras ambos platicaban de cosas triviales, una flor cayó sobre sus cabezas. Al voltear, la escena fue grotesca.
Un cuerpo colgado y disecado, abierto del vientre a la tráquea, vacío de órganos pero lleno de flores, y en el centro de su pecho el corazón.
Su boca vomitaba flores y sus ojos lloraban pétalos. Quedé estupefacto al ver la escena. Llevaba años como investigador y jamás había visto algo así. Aún así, fue peor cuando descubrí quién era. Caí de rodillas y tomé mi estómago tratando de mantener su contenido ahí. La víctima era mi hermano.
La víctima era mi hermano.
Había desaparecido no hace más de 3 días y ahora lo encontraba así. Al lado mío, Cassian, mi mejor amigo. Observaba la escena con sorpresa y horror. Con el alma destrozada, desahogué mi dolor en gritos y llantos. Cassian me sacó de ahí hasta calmarme. «No puedes estar en el caso», habló él con preocupación. Lo miré con los ojos hinchados y rojos. «Debo encontrar a quien mató a mi hermano».
«Debo encontrar a quien mató a mi hermano».
Me alejé molesto mientras trataba de calmarme. Un tiempo después, regresé a la escena y observé a Cassian solo con el cuerpo. Sintiendo un extraño presentimiento, me escondí y lo vigilé. Cassian tenía una cara triste mientras tomaba una flor. Es una pena que deba destruir mi obra de arte.
Es una pena que deba destruir mi obra de arte.
Soy Priscila Aro. Vengo de la prepa 4. Moonlight como seudónimo. Soy una escritora principiante. Me gusta la fantasía y el horror, asimismo lo sobrenatural. Adoro la música y la lectura también. No soy muy buena en otras materias, pero trato de aprender. Y aunque busco cuál es mi pasión, espero poder encontrarla junto a ustedes.
Estamos llegando a los últimos minutos de Lubina Joven Radio. Les enviamos un saludo a las chicas y chicos de la preparatoria 2 y 4 que escuchamos esta tarde en esta emisión. Y siguiendo con las recomendaciones de libros ilustrados, nos vamos con Iram. ¿Qué nos vas a recomendar?
Bueno, ahora primero hablamos de Occidente y ahorita estamos viajando hacia Oriente, ¿no? Ahora lo que les tengo se llama Lobo Solitario y Cachorro, de Kazuko Koike en el argumento y las ilustraciones de Goseki Kiyoma. Este libro es la historia de un samurái. Si les gustan los samuráis y el viaje a un mundo feudal de Japón en esta época, es un gran libro y es una gran novela gráfica, un gran manga, que precisamente ahonda en temas bastante humanos, ¿no? Que puede ser la paternidad, el dolor, la pérdida, la guerra. Es una gran obra, ¿no? Y precisamente me gustó mucho cuando lo leí porque pues me recordó una serie que estaba viendo en el momento, que era El Mandaloriano, porque este samurái que está en un área gris, en donde es un poco de lobo solitario, no se acopla bien con su clan ni nada por el estilo, pues se encuentra un niño chiquito que tiene que ser cuidado y lo está criando para que el niño chiquito pues siga sus maneras, ¿no? Es la historia del Mandaloriano, básicamente. Entonces, lo padre también, y gracias a Frank Miller es que tenemos esta novela gráfica aquí en Occidente, ¿no? ¿Por qué? Porque Frank Miller, pues todo lo conocemos desde Batman Año 1 o 300 o cómics por el estilo, ¿no? Él fue quien trajo a Kiyoke y a Kojima a un mundo más occidental, ¿no? En este boom de los 80s, 90s con el cómic y la novela gráfica. Uh-huh. Y está bastante interesante esa parte. Y justamente, pues yo lo descubrí por las recomendaciones de Frank Miller, ¿no? Top lecturas de Frank Miller para leer en cómics. Y en una de estas salía Lobo Solitario, su cachorro.
Déjame preguntarte algo que siempre pregunto cuando veo los mangas. ¿Es una serie larga?
Sí, sí. Sí, es bastante larga y bastante cariñosa en cuestión de dinero. Son 20 volúmenes. Okay. Pero le pueden parar en el 18 si no quieren llorar.
Bueno. Si quieren quedarse con las cosas buenas, pues le cortan ahí.
En el 3 o una cosa así, pero
ya después del 1, ya ahí déjenlo. Okay. Son historias autoconclusivas también, por eso se siente un poco más rápido el desarrollo de los personajes, ¿no? Ya cuando llegas al 20 ya es una herida emocional que te dejó desgarrado para toda la vida, ¿no? Entonces ya es un trauma ahí que completamente recomiendo que tengan.
Que esta no está llevada a anime, ¿no?
No, y lo dudo mucho que la lleven a anime. Es una película 100%, no me recuerdo bien el director, pero también es de los 90s, que se hizo una breve adaptación, no abarcó todos los 20 volúmenes, sin embargo, avanza con la historia, ¿no? Del samurái que adopta un niño en la época feudal, ¿no? Y después, pues, el mandaloriano, ¿no?
Muy bien. Pues recuérdanos nuevamente el título y el autor.
Sí, Lobo Solitario y Cachorro, de Kazuko Kiyoke y Goseki Kiyoma.
Muy bien. Y culminaremos con Tonatiuh, que para no variar, trae un clásico.
Ah, sí. O sea, será muy poesía, pero
qué raro, qué clásica. Raro en ti, pero
sí, eso dale. Nunca sucede, ¿verdad?
Bueno, es que esta vez sí o sí tenía que comprar este libro. Traigo The Illustrated Book of Shakespeare's Verse. Está en inglés, sí, pero vale muchísimo la pena. Es un libro que me encontré en una librería Gandhi de la editorial Flame Tree Publishing, que tiene poemas de William Shakespeare en su idioma original, tal cual fueron escritos. Y lo que me llevó a comprarlo, además del precio, estaba baratísimo, es que viene ilustrado con pinturas clásicas, muy, muy padres, muy cuidadas. Toda la edición está como muy, muy cuidada. Las ilustraciones son muy bonitas. No serán de la época de Shakespeare todas, pero sí ilustran la idea de cada uno de los poemas. Si se habla de amor, luego aquí tenemos unos amantes, y si se habla de apatía, pues luego tenemos gente que está como toda apática. Pero siempre son pinturas muy, muy padres que vamos a encontrar en museos de arte clásico y que se ven geniales en estas páginas.
¿De diferentes artistas?
Sí, son diferentes estilos, diferentes artistas, diferentes épocas incluso. Y yo creo que tener este librito vale mucho la pena. Al final del libro hay una guía que indica quién pintó cada pintura, qué museo está. Entonces todo el mundo se lleva su crédito. Por acá está la página de Picture Credits.
No como otros,
aquí lo tiene todo. Y es que el libro está muy padre, además de tener estos poemas en su idioma original, para los que les gusta leer como en la lengua original en la que fueron escritos, tiene, es de pasta dura con detalles marcados en dorado, brillantes, y desde el momento en que lo vi, yo me enamoré del libro y dije, bueno, es poesía clásica, muy, muy padre, con pinturas clásicas también.
¿Y ya leíste alguno, Donatio?
No. Sí, claro que sí. Sí, la verdad es que sí, y a Shakespeare no lo conocía como poeta, bueno. Yo lo había leído como dramaturgo, uh-huh. Entonces, pues dije, bueno, vale la pena entonces conocerle otra faceta a este señor, y la verdad es que es muy padre. Es claro, hoy nadie escribe como con este estilo del siglo que fue 17, pero me parece un estilo como muy padre, rebuscado, romántico, y la verdad es que tampoco había leído poesía en inglés. Entonces, bueno, sí. Leerlo en inglés es muy diferente que leer las traducciones, donde a veces, pues bien, no son tan buenas, no siempre. Exacto. Y uno lo ve incluso con las rimas que le llegó a poner el mismo Shakespeare, con sus ideas, con ese lenguaje antiguo, el inglés, que no es el que tenemos hoy del todo. Y pues no sé, ahí me encantó.
Pero además supongo que no hay una versión en español.
Yo no encontré una versión en español de este libro. Parece que es porque había en la librería donde lo encontré, había varios tomos de escritores clásicos, casi todos poetas, y eran parte de una sola colección de ilustrados, precisamente.
Eso era lo que te iba a decir, que posiblemente por ser parte de una colección no hay como una traducción de estos libros, a lo mejor.
Ajá, además, pues no, esta fue como muy, muy de la editorial Flame Tree Publishing, entonces...
Sí.
Pues no sé, vale mucho la pena. Yo, con todo y que siempre digo, no amo la poesía, me encantaron los poemas de Shakespeare y me encantó que esté ilustrado con estas pinturas tan elegantes, tan padres. Lo primero que pensé es, ese libro se va a ver bien elegante en mi librero.
Sí, claro.
Pero el contenido es muy bueno, muy, muy bueno. Entonces, lo pueden encontrar en Gandhi, por allí lo tienen, pero pues en otras librerías seguro que lo encuentran o en internet. El libro se llama The Illustrated Book of Shakespeare's Verse y pues, no sé, llévenselo para conocer el lado poeta de Shakespeare.
Oye, que casi me atrevería a decir que quizás es de las pocas oportunidades para leer su poesía. O sea, no recuerdo que haya en español, en otras editoriales, compendios de su poesía. ¿Sí?
Las hay, pero yo creo que lo que más se vende es el teatro, ¿no?
Sí, sí. Lo que yo he visto más es el teatro.
Cátedra tiene ahí también todos sus sonetos editados, ¿no? También vienen anotados, está muy bonita la edición, el soneto 118 es el más padre.
Pero estamos hablando de cátedra.
Pero en español traducida.
En español traducida. Bueno. Uh-huh. Sí, 100%.
Bueno, pues entonces, accesible, más fácil de encontrar para nosotros cátedra, pero sí. vale mucho la pena esta edición de...
Si quieren tener algo bonito en su librero, esta edición.
Ajá. Es bueno. Muy, muy padre.
Muy bien, pues estamos llegando al final de esta emisión de Lubina Joven Radio. Les agradecemos porque nos hayan acompañado este domingo. Les enviamos un saludo a quienes nos escuchan a través del 104.7 allá en Colotlán y, bueno, por supuesto, a todos los que nos escuchan acá en la zona metropolitana de Guadalajara y hasta donde llega la señal de Radio Universidad de Guadalajara. En este domingo los acompañamos.
Adrián Siliceo, que espero que tengan ya un domingo un poco más caluroso, fresquecito, rico.
Bueno, ¿caluroso o fresco? Decide.
Cualquiera de los dos.
Fresco. Fresco. ¿Y de este lado?
Donatio Figueroa, hasta luego.
¿Y allá?
Iramos Iris, bonita tarde.
Mi nombre es Juan Carlos Castillo, siga en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y nos encontramos por acá el siguiente domingo. Hasta luego.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.